Es la mañana. Es radio.
11:46 de la mañana, 10:46 están en Canarias y queremos ahora hablar de las intolerancias alimenticias que cada vez son más frecuentes y que nos encontramos al orden del día, Javier. Quizás las que más nos suenan, a lo mejor la celiaquía, la intolerancia a la lactosa.
Pues lo estaba comentando con Fernando.
Con Fernando Díaz, que es nuestro nutricionista de cabecera. Hola. Buenos días, Fernando.
Era una, cuando lo he visto, una de las primeras preguntas que le he hecho, que es ¿por qué ahora de repente hay tanta gente con intolerancias? Y me lo estaba contando porque era muy interesante, ¿no?
Sí, lo que estaba diciendo pues es que no es que haya más intolerancias, que sí, probablemente también, sino que pues se detectan más, y además se detectan más que verdaderamente no son intolerancias, porque a mí me vienen muchos pacientes que me dicen que tienen ciertas intolerancias que luego no tienen. O sea, que quizá hay un poco...
¿Mal diagnosticadas o que se las han autodiagnosticado?
O más bien autodiagnosticado, ¿no?
Aquí estamos todos. Tenemos un médico y un seleccionador nacional todos dentro.
No, es que está muy de moda si de repente tienes malestar en el estómago, decir, es que es el pan, de repente, el gluten. Mm-hmm. Está como muy de moda,
sí,
que
está
echarle
de moda.
La culpa
además,
al gluten de todo, ¿no?
Es como todo, la alimentación con muchas cosas es todo de moda. Si de pronto pues se pone de moda una dieta o otra dieta, pues se pone de moda una intolerancia o otra intolerancia. Sobre todo, como siempre, si hay algún famoso que tiene o dice que tiene intolerancia, pues ya todo el mundo tiene esa intolerancia, ¿no? Es como va a pasar con el tema del gluten, por ejemplo, con Novak Djokovic, ¿no? Que es el celíaco. Entonces, pues ya si él tiene intolerancia al gluten y tiene que comer sin gluten, pues ya
todo el mundo.
Que a lo mejor se cree que sí, para ser buen deportista tiene que comer sin gluten porque le sienta mal, ¿no?
Ahora hablaremos de eso porque me parece una cuestión esta última muy interesante. Muchas veces, o incluso en las familias, al hacer la compra, no por fiarnos de famosos o no famosos, sino si hay alguna persona con intolerancia en la familia, tendemos a comprar pues o toda la leche sin lactosa para todos, o todos los productos sin productos sin gluten. ¿Esto es bueno?
No, pues no para nada. La mayoría de los productos sin gluten, la mayoría panes, bollos, bollería, etcétera, suelen ser bastante peores que los normales, digamos, o los con gluten. Suelen ser cosas con mucho azúcar, almidón, con índice glucémico alto. Uh-huh. Y luego, pues igual en la bollería, pues igual que en la normal, también puede llevar grasas hidrogenadas. O sea, pues, normalmente no son cosas sanas, ¿no? Algo que es sin gluten, que es sano,
gluten,
pues es lo de siempre,
si no
una fruta, verduras, etcétera,
claro.
Son cosas que, y no estar buscando bollería sin gluten, ¿no?
Empezando un poquito por el principio, yo creo que es importante marcar esta línea y diferenciar las diferencias que existen entre la intolerancia y la alergia.
Sí, a veces también igual se confunde mucho eso.
Claro.
Una alergia es una respuesta inmunitaria excesiva frente a un alérgeno, ¿no? Algo que provoca. La alergia se puede tener prácticamente a casi cualquier cosa. O sea, uno puede tener alergia a las nueces o a las almendras o al kiwi o a la piña o a cualquier cosa porque su organismo presenta una respuesta con eso. En realidad, la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, que la intolerancia
más famosa
son a la lactosa y el gluten, son las más conocidas, ¿no? La del gluten sí tiene también relación con una respuesta inmunitaria, pero es diferente que una alergia, ¿no? No produce los mismos síntomas. Además, siempre se habla de la intolerancia al gluten y se habla de celiaquía cuando hay intolerancias al gluten también no celíacas.
No son sinónimos.
No, exactamente. La celiaquía sí es una intolerancia al gluten. Uh-huh. Pero las intolerancias al gluten no tienen por qué ser celiaquía. Hay otros tipos de intolerancia al gluten que se llaman no celíacas que producen otros síntomas. La celiaquía es cuando la respuesta inmunitaria que se produce al gluten produce una inflamación en el intestino que atrofia las vellosidades intestinales, que son los pelillos, digamos, que absorben los nutrientes. Entonces, una persona celíaca no puede absorber los nutrientes. Si come mucho y pierde peso, pasa con los niños, ¿no? El niño celíaco no absorbe la comida, tiene diarreas, pierde peso incluso, ¿no? Y entonces es como se detecta muy rápido una celiaquía normalmente en un bebé.
Porque ¿qué edad más o menos suele manifestarse estos tipos de intolerancias?
La celiaquía
o
en esos casos se suele manifestar muy pronto en los bebés en cuanto empiezan a tomar uh-huh. gluten. Ahora como pues están
de
moda las papillas de cereales,
sí,
cosas que no recomiendo yo, porque los cereales tienen ácido fítico que inhibe un ácido que inhibe la absorción o impide la absorción de minerales. Entonces a los niños les puede producir anemia, etcétera. O sea, entonces yo no recomiendo que se introduzcan tempranamente los cereales. Entonces las papillas es mejor que sean de verdura, fruta, pollo, etcétera, pero no del gluten. Bueno, pues la intolerancia al gluten no celíaca puede expresarse de distintas formas. El sistema inmunológico puede afectar a distintos órganos. Puede afectar al páncreas, en mi corriente, por ejemplo.
Es mucho más grave.
Sí, porque puede producir diabetes tipo 1. Sabes que la diabetes tipo 2 se produce en personas mayores que comen mucho azúcar y lo que es la tipo 2 es resistencia, se presenta resistencia a la insulina. Quiere decir que como que las células no hacen caso a la insulina, ¿no? Pero la tipo 1 se suele dar en niños, se suele dar temprana y es cuando se destruyen las células del páncreas que producen la insulina y no produce insulina. Entonces son distintos. Una es que no produce insulina, tipo 1, tipo 2, que no la acepta, ¿no? O que se hace resistente. Entonces, una de las causas más frecuentes de una diabetes tipo 1 en niños es la intolerancia al gluten.
Que no se le ha detectado a tiempo a lo
exactamente.
Mejor.
Y sí,
que
no se ha detectado porque como no es celíaco, no ha tenido los síntomas de celiaquía. Unos síntomas, por ejemplo, también puede afectar al tiroides. Hay casos de ataque inmunotiroides que estén relacionados con intolerancia al gluten. Entonces, hay muchas personas que a lo mejor pueden tener el tiroides afectado por una intolerancia al gluten. Y un síntoma muy frecuente de la intolerancia al gluten no celíaca es una dermatitis en la piel que se llama dermatitis herpetiforme. Produce, es una dermatitis que tiene como vesículas o puntitos
ampollitas
rojos.
Chiquititas.
Sí, exactamente. Y se da sobre todo, puede dar en cualquier parte del cuerpo, pero lo más frecuente es que sea en los antebrazos, en la parte entre el codo y la muñeca. Y entonces, si alguien tiene ese tipo de dermatitis frecuente en los brazos, que yo me he venido pacientes que lo llevan teniendo toda la vida sin relacionarlo, jamás lo han relacionado con el gluten, porque no son celíacos, como te he dicho.
Porque relacionamos muchas veces con problemas gastrointestinales y no miramos más allá.
En ese caso, le hago una prueba, le hago una dieta sin gluten entre 2 y 4 semanas, le desaparece la dermatitis, pues de cajón, claro. Tenía la intolerancia al gluten.
¿Y cómo actuamos con los niños que son intolerantes a la lactosa desde muy pequeños? ¿Qué alternativas? Porque para adultos podemos tirar de leche sin lactosa, de bebidas vegetales, que sé que a ti no te gusta hablar de leche.
No deben sustituir, porque eso no es un sustituto de la leche porque sea blanco, como dije yo, porque sea blanco no es sustituto. Precisamente son fatales. Como te he dicho, muchas son basadas en cereales, claro. Son bebida de avena.
Y muy
¿no?
ricas en azúcares también.
Sí, yo reconozco que soy consumidor de este tipo de bebidas, porque además me gustan, ¿eh? Pero bueno, ya me explico, Fernando, que son malísimas.
Azúcar. Que hay que eliminarlas de la
dieta. Azúcar lleva, y son dulces, ¿no? Es muy raro que un niño sea intolerante a lactosa. Lo que no es normal es que un niño sea alérgico. Como estábamos hablando de diferencias entre alergia e intolerancia.
A la proteína de la leche.
Exactamente. Es muy frecuente en los niños la alergia a la leche. ¿Por qué? Porque el niño se nace con el sistema inmunológico sin desarrollar. La lactancia materna es la que activa el sistema inmunológico. El calostro mismo que ya se produce ante la lactancia pasa anticuerpos al niño. Entonces, si tú le das biberones, fórmulas infantiles que están basadas en leche, básicamente los biberones, las fórmulas infantiles estas artificiales, son leche de vaca en polvo con otros nutrientes, ¿no? Artificiales. Entonces, estás exponiéndole a un bebé, antes de que su sistema inmunológico se forme, a las proteínas de la leche de vaca. Entonces, por eso es muy frecuente en niños. Se da casi en torno a un 4% de los niños tienen alergia a las proteínas de la leche, pero se le va pasando con la exposición. Sí, entonces a partir de los 6 años ya baja de menor del 1%. O sea, es una alergia que con la exposición leve, controlada y tal, pues al final se pasa, igual que la del huevo. Pero es muy raro que un niño sea intolerante a lactosa, es más cosa de adultos. Y eso, lo principal, es una de las causas por las que cada vez se ve más, es porque cada vez se abusa más de los antibióticos. La intolerancia a la lactosa muchas veces no es una patología. Hay veces que dice alguien, me viene un paciente y me dice, yo soy intolerante a lactosa. Eso es, para mí, es como que me diga, yo soy tosedor. ¿Sabes?
No, pero la intolerancia a la lactosa se detecta médicamente con pruebas también, ¿no?
Sí, se puede hacer unas pruebas de aire salado, porque lo que pasa es que la lactosa que tú no digieres la fermenta la flora bacteriana, la bacteria del intestino. Eso produce unos gases, que es por lo que produce muchos gases la intolerancia a la lactosa, y lo que se hace en las pruebas normalmente es medir esos gases. Es una prueba sencilla, ¿no? Pero es que lo que pasa es que, igual que la mayoría de las enzimas que se producen para digerir la comida, proteína, grasa, se producen en el páncreas. El páncreas es un órgano que lo segrega al aparato digestivo, al duodeno, ¿no? Y ahí se produce pues la actividad enzimática. Pero la enzima que digiere la lactosa, que es la lactasa, no se produce en el páncreas, es una enzima que se produce en las células que revisten el intestino delgado. Entonces, cualquier enfermedad que dañe la mucosa del intestino delgado puede producir intolerancia a lactosa. Entonces, tú puedes tener una intolerancia a lactosa en un momento puntual porque tienes un daño
añadido.
Pero eso no quiere decir que la intolerancia sea crónica.
Exactamente,
sea
no quiere
la
decir
vida.
Que esa persona sea intolerante a lactosa, sino que en ese momento tenga una intolerancia a lactosa.
¿Con el gluten también puede pasar esto?
Como si tú tienes una gripe, un constipado y toses. No eres un tosedor. Tienes claro. tos en ese
en
momento,
un momento,
¿no?
Muy concreto.
Entonces, me ha pasado muchas veces que una persona en ese momento le sienta mal la lactosa y entonces deja de tomar leche y deja de tomarlo por vida y se toma a lo
pero
mejor
eso tampoco es positivo porque estamos perdiendo el calcio. Hay que buscar productos alternativos.
Y no
imagino.
Solo eso, sino que la leche es la leche y los lácteos son un gran prebiótico, o sea, favorece mucho el crecimiento de la microbiota intestinal. Precisamente la destrucción de la microbiota intestinal es una de las causas más frecuentes de intolerancia a lactosa, porque cuando tú tomas antibióticos, por ejemplo, o por otra cosa, porque tomes mucho alcohol o cualquier cosa que dañe la microbiota, no comer fibra, etcétera, entonces la microbiota intestinal con los antibióticos muere, disminuye, ¿no? Uh-huh. Son bacterias y los antibióticos matan las malas, las buenas y todo lo que pillan, ¿no? Entonces, una de las funciones que tiene esa microbiota es controlar la proliferación de hongos, con hongos como Candida albicans. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la candidiasis vaginal. Hay una microbiota una microbiota vaginal muy similar, además, a la intestinal, que pues evita que haya una proliferación de hongos. Si eso disminuye, cuando toma antibióticos, muchas mujeres notan que tienen candidiasis. Lo mismo pasa en el intestino, pero en el intestino no, los síntomas no son tan evidentes. Entonces, se dañan esos hongos, dañan las células que producen la enzima lactasa y en ese momento pues puedes tener una intolerancia a lactosa. Precisamente entonces la gente lo que hace es dejar de tomar leche y tomar otras cosas. La leche o los lácteos son un prebiótico, hacen que esa flora bacteriana que ha disminuido por los antibióticos vuelva a crecer y desarrollarse. Entonces lo que están haciendo es no eliminar lo que le favorece. ¿Qué es lo que hacen? Tomar productos o bebidas con azúcar y almidón, y el azúcar y almidón es el alimento de los hongos. Los hongos
entonces
alimentan de
la
glucosa.
Pescadilla que se muerde.
Exactamente,
la cola.
Resulta que lo que están haciendo es eliminar lo que alimenta la flora intestinal y sustituirlo por lo que alimenta a los hongos que le están produciendo el fallo, con lo cual lo cronifican durante años y pueden estar así toda la vida.
Hablando toda la vida, podríamos estar hablando de estas cuestiones, porque hemos pasado y muy de puntillas por la intolerancia a la lactosa, por la celiaquía, por la intolerancia también al gluten, explicándonos muy bien la diferencia entre ambas cuestiones. Por cierto, una diferencia fundamental entre estas dos es que efectivamente la lactasa se comercializa y se puede tomar para ingerir leche pura en un momento determinado, mientras que para el gluten a día de hoy no hay ningún tipo de tratamiento.
Solo evitar el gluten, nada más. Aunque han salido noticias de que actualmente están buscando soluciones, tanto una vacuna como otro, digamos, medicamento. Uh-huh. Un medicamento que lo que hace es es una enzima que lo que hace es digerir bien la enzima de las proteínas de gluten, la gliadina, para que no pasen al intestino y no produzcan una respuesta.
Fernando, aparte de estas fuentes de gluten más obvias, como son el trigo, el centeno o la cebada, por ejemplo, ¿hay algún alimento que tenga gluten y no lo sepamos?
No, solo el gluten solo se encuentra en ciertos cereales de espiga, digamos, como el trigo, centeno, cebada, espelta.
¿Y la avena? Porque hay debate ahí.
La avena, en sí mismo, la avena no tiene gluten, pero suele estar tener una contaminación cruzada. Entonces, normalmente tú tienes que buscar una avena sin gluten en los herbolarios, avena sin gluten, para tener la garantía de que esa avena no tiene gluten. Pero sí, se puede tomar la avena, pero asegurándote que sea sin gluten.
Lo que nos podemos tomar, Fernando, Javier, eso estoy segurísima, porque esto está libre de gluten, libre de lactosa, libre de todo, es el jamón de tujamondirecto.com. Ya saben que no queremos que pasen sin su jamón ahora en verano, durante las vacaciones, y les ofrecemos un magnífico jamón de bellota 75% ibérico con denominación de origen Guijuelo y con más de 36 meses de curación por solo 319 euros IVA y gastos de envío incluidos. Por 20 euros más nos lo lonchean, chicos, nos lo envían a casa. Todos son facilidades. Si tenéis que llamar, apuntad 900-84-10-28 o entrar en tujamondirecto.com. 900-84-10-28. Y si se pasan con el jamón o con cualquier otra cosa, ya lo saben, la solución se llama Sinvioline Quemagras. Nosotros nos despedimos, regresamos mañana a las 7 en punto para darles toda la información de la jornada. Ahora les dejamos en manos de los servicios informativos de Radio. Feliz tarde.
Es Radio.